Buenas noches, queridos amigos. Aquí estoy disfónicamente hablando. Porque mire, lo voy a explicar rápido. Como yo vendo pan, grito el pan. Pero no sería nada eso. Lo que pasa es que grito el pan contra el viento. Y un viento helado en Playa Ancha. Entonces, en chileno, callé. Tengo la voz aquí, merezco. Además que fumo. O sea, las tengo todas. Así que aprovechen de escucharme porque voy a perder la voz luego y se va a acabar el programa. Oye, estamos aquí en el programa número 185 con De Vuelvo al Sur y con Gonzalo y un invitado. Ahora, mira, tenía listo el asunto para leer la radio y se fue. Bueno, vamos. Radio Kermés de La Pampa, Radio Aucán de San Fernando, Radio Víctor Jara de Suecia, Radio La Central de Santiago, La del Norte, Radio Natural de Antofagasta, ya están todas, ¿no es cierto? Así que si se queda alguna, porque mira, tenía listo todo para leer así de manera formal y me fui a la mierda con el computador, está fallando, así que así es la vida. Bueno, hoy día tenemos un programa especial. Ayer justamente yo estaba vendiendo pan y de repente veo a un hombre que está en la mesa y bueno, me compró pan y la dueña del café, la Alicia, me dice, oye, ¿tú no se conocen? No, o sí, él dice, sí, le compré pan otra vez. Y bueno, ¿quién es? Es David McKeever, que es uno de los integrantes y creadores del grupo de rock Los Max. Bien importante porque vamos a ir leyendo un poco quiénes son los Max, especialmente para la gente de Suecia se va a acordar, gente que es de los años 60, 70, y también ojalá que lo escuchen detenidamente la gente argentina, que conozcan a nuestras bandas fundadoras del rock chileno, como ellos son tan, diríamos, dedicados a las bandas fundadoras del rock argentino, Spinetta y para atrás. Bueno, aquí estamos con un amigo que es ciertamente de las bandas creadoras del rock chileno, probablemente la fundadora del rock chileno. Así que para nosotros un agrado y le paso el micrófono al Gonzalo para que empecemos a conversar.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Para mí es realmente entretenido un programa así. Nosotros siempre, confesar, hemos valorado la vida de barrio, ¿ya? Que ustedes hayan conocido en Playa Ancha, es parte de nuestro, ¿cómo se llama?, gran deseo, ¿ya? Además que Fesal vivió en Playa Ancha, yo vivo en Playa Ancha, así que me gusta mucho eso, y no solamente por eso, que sería un chauvinismo, sino por todo lo que decía Fesal, de tener la posibilidad de conversar contigo y recordar los tiempos de los Max, los tiempos de Valparaíso, esa época, y este nuevo Max que va a salir en un nuevo disco que no estaba hablando previamente antes de entrar a grabar esto, a hablar de este tema. Pero quería, el programa pasado, me gustaría la primera pregunta, el programa pasado hicimos un programa especial sobre Bob Dylan y sobre su premio Nobel, y decíamos que se estaba premiando a toda una generación, ¿ya? Para ti, como fundador de los Max y fundador o iniciador del rock en Chile, que Valparaíso es el puerto donde entró el rock a Chile, ya no solamente entraban autos y mercadería, sino que entró el intangible que se llama el rock, previamente había entrado el fútbol, siempre lo hemos dicho, eso es la maravilla de ser puerto. ¿Tú te sientes también premiado con el premio Bob Dylan?
Yo por extensión, sí, o sea, celebro la premiación a la poesía de Bob Dylan, porque... Y Playa Ancha, como siempre, estuvo llena de muchachada inquieta, con ganas de saber mucho más de lo que nos entregaban los medios en esa época. Así que andábamos todos con libros y nos prestábamos libros y los libros empezaban a viajar y al final todos habíamos leído a los mismos autores, como suele suceder. Y una vez llegó alguien con un libro de poesía de Bob Dylan en inglés. Como ya habíamos escuchado del triunfo de este autor y cantante en Estados Unidos, nos dimos la tarea titánica de traducirlo, porque él desde el principio, aunque su prosa era bastante sencilla, ya tenía esa cosa mesiánica, apocalíptica, por el hecho de ser él, de haber vivido en una zona de Estados Unidos, la que llaman Bible Belt, el cinturón bíblico, sí, donde la Biblia es como la constitución de los Estados Unidos, y la gente pertenece toda a alguna confesión evangélica y se rigen por la Biblia. De allí yo creo que Bob Dylan sacó mucho de su material como para, en algunos temas, dar una visión de lo que podría ser el mundo si nos descuidamos, y ya nos descuidamos, ¿eh? Así que de profeta tiene mucho. Y bueno, al final, como dices tú, el rock llegó a Chile a través del puerto, como tal como llegó a Liverpool en Inglaterra, y en Alemania sucedió lo mismo. Porque eran los marinos los que, nuestros amigos, no los marinos, la marina de guerra, sino que los marinos mercantes, nuestros amigos que viajaban, iban y traían, y llegaban con las novedades. Entonces teníamos amigos que empezaban a llegar discos, y muchas veces teníamos la música de rock antes de las radios.
¿Me podría indicar, por ejemplo, un par de discos que te hayan llegado por barco a Valparaíso que te alucinaron a ti, que te cambiaron un poco la mente como para empezar a hacer música, estimularte a usted a hacer música?
Sí, el primer disco de Elvis, era un disco 45, que traía Blue Suede Shoes, zapatos azules de gamuza, y no recuerdo el resto. Y también Bye Bye Love de los Everly Brothers, que era más rockabilly, era un tipo de rock más del campo, más de, en realidad ellos eran de las montañas, de las Rocky Mountains, de las montañas rocosas. Y esos fueron discos que a mí me impresionaron mucho porque, a ver, la situación en ese momento en Chile de la música era el bolero, el mambo, el cha-cha-cha, un poco de folclore. Me recuerdo incluso que las radios tocaban música de intérpretes mapuche, cosa que no se ha visto, no se ha vuelto a ver. Lautaro Yempe, Rayén Quitral, y eran populares. Y todo eso eran gente, digamos, mayores. La principal diferencia al principio fue la diferencia generacional. Elvis era un poco mayor, tenía 22 años cuando recién grabó, y los Everly Brothers eran incluso menores. Y aquí las bandas que había eran orquestas de músicos que ya habían pasado los 30, y estaba muy cercano a los 40, y esa era la cosa, una de las cosas, un gancho del rock and roll, era un lenguaje juvenil. Entonces nosotros estábamos en nuestros teens, en los 17, 18, 17, 18, y nos sentimos inmediatamente identificados y empezamos a copiar, porque no teníamos esos referentes. Mira cómo se peina, mira los zapatos que usa, mira esto y mira esto otro, ¿eh? Y cómo toca la guitarra. Y de esa manera sí entró el rock and roll en Chile.
Oye, hay varias consideraciones que me gustaría hacer y leer algunas cosas de los Max, que mi generación, por ejemplo, yo soy de los 80, por desgracia no escuchó, por ejemplo, a Dylan, no se escuchaba, porque primero porque no llegaba a la radio, no, un par de canciones habrán llegado, Blowing in the Wind y otra, pero porque no existía eso que existía en Valparaíso en los 60. Este cosmopolitismo de que llegaran discos de los marinos mercantes y le llegaran a una población heterogénea. ¿Qué pasaba? Que y por eso que de repente se malinterpreta esto de que Dylan no es popular, por ejemplo, porque llegó a la clase media alta y a la clase alta chilena en los 80, que era la gente que había viajado a Estados Unidos, viajaba y traía los discos, mucho antes del tema de la importación, ¿no? Porque ya no existía ese intercambio que existía aquí en Valparaíso. Entonces, Valparaíso, uno puede notar Y eso es importante que la gente, los chilenos, lo entiendan, que Bob Dylan o Elvis Presley, bueno, Elvis Presley fue muy famoso y muy popular siempre en todos lados, pero en todos los estratos sociales, pero sobre todo estos sectores, como estos cantantes como Dylan, era igualmente popular en muchos estratos en Valparaíso, a diferencia de Santiago, que probablemente el mundo hippie y el mundo más gringo que tenía disco era un segmento de un grupo social con mayor capacidad económica. Lo mismo pasaba con la marihuana. Por ejemplo, en los 60 la marihuana era súper, siempre era una élite, pero la marihuana en Palomita Blanca la fumaba todo el mundo, ¿no es cierto? En la clase alta, la media, la baja, el proletariado, qué sé yo. Pero ya en los 80 era como pituco fumar marihuana antes de que se hiciera popular, ¿eh? Porque eso era como de los gallos que plantaban en su casa o que tenían, era de una élite. Entonces, a diferencia de Santiago, Valparaíso tiene otra constitución, ¿eh? Entonces, en ese sentido, que estén leyendo un libro en inglés de Dylan, ¿eh? Eso en Chile, yo creo que ese libro no estaba en ninguna parte, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo por Eduardo Mena, amigo nuestro común, yo leía Dylan en inglés, además de haberlo leído en The Times Are Changing, lo leí mucho tiempo después, el 86, una cosa así, por un libro que fotocopiado, que estaban los poemas, las canciones de él. Bueno, yo quería agregar una cosa de los Max, ¿eh? Aquí estamos con David McKeever, que fue y es voz y guitarra del grupo. Ellos comenzaron en Valparaíso en el año 1965. Estoy leyendo lo de musicapopular.cl. Tú después me decís si así, yo creo que antes, ¿no? Bueno, pero dice influenciados por el rock inglés, como para que la gente tenga una idea, que llegaba el extranjero. Ya sabemos cómo llegaba, por los marinos mercantes. Sus líderes fueron eran los hermanos David y Carlos McKeever, en la guitarra y el bajo. Y le dio el apellido, le dio el nombre al grupo, los Max. Y bueno, una vez en Santiago incorporaron a músicos como Willy Morales y Eric Franklin. Sus primeros singles se grabaron en el 65, tuvieron un convenio con la RCA. Financió el 66 el álbum Go Go, 22, su primer LP. Y contenían también versiones de temas de los Beatles, de los Shadows, de los Rolling Stones, de Neil Diamond, de Bob Dylan, en fin. El 67 grabaron el Kaleidoscope Men. Aquí dice que ustedes escucharon el Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band de los Beatles, y los impresionó mucho el disco, y decidieron también experimentar con la psicodelia, y comenzaron a abrazar la vida comunitaria, las bondades de la marihuana, etc. El álbum resultante hasta hoy una pieza de las más preciadas dentro del rock chileno, ojo, para que lo entiendan, una de las piezas más preciadas del rock chileno, este disco, Kaleidoscope Men, del 1967. Se grabó sin apuro, con arreglo, etc. Especialmente interpretado por músicos doctos, de cámara, hubo asesoría en el idioma, en inglés, trucos técnicos, como un sample de Bob Dylan y una cinta con una guitarra invertida de los Kinks. Eso lo vamos a, para que lo explique después David. Y bueno, en el próximo bloque sigo dando algunos datos, como para que sigamos conversando de este grupo y también escuchemos sus canciones. Pues ahora vamos a escuchar, vamos a elegir alguna, no vamos a decir el nombre, o elígela tú y dime qué canción podría ser y la ponemos ahora y seguimos el segundo bloque. Okay,
la canción que grabamos por primera vez el año 64, 1964, por lo tanto... lo que dice ese artículo tiene esa pequeña falla. Se llama Está Bien y es que es una versión de un tema muy rockero que se llama It's Been Nice.
Vamos a la música entonces.
Ok, vamos.
Anoche me dijiste no te quiero más. Sabías que al hacerlo sufriría yo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar. Está bien, buscaré otra muchacha que desee mi amor. Creíste que a tu lado iba a volver, rogándote de nuevo, pero ya lo ves. No quiero ya tu amor, no
te guardo más rencor, solo digo está bien, está bien. Buscaré otra muchacha que desee amor. Aprende esta lección, con el amor no debes jugar. Se pierde el corazón y las heridas tardan en curar. Anoche me dijiste no te quiero más, sabías que al hacerlo sufriría yo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar. Está bien, buscaré otra muchacha que desee amor. Aprende esta lección, con el amor no debes jugar. Se pierde el corazón y las heridas tardan en curar. Anoche me dijiste no te quiero más, sabías que al hacerlo sufriría yo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar. Está bien, buscaré otra muchacha que desee amor.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Está Bien, que comentaba recientemente David. Estamos con David McKeever, estamos hablando de los Max, un hito en la música porteña y nacional. Previamente hemos escuchado al iniciar el programa La Muerte de Mi Hermano, también la primera canción en español, creo, del rock en Chile, del Payo Grondona, que también era playa en chino en la Plaza Waddington. Fesal, David, mencionó varias cosas de un artículo que tú ibas moviendo. Eso no es verdad, eso no es verdad. Me gustaría que fuera aclarando un poquito de la grabación y de las otras cosas que dijo Fesal para que tengamos de primera línea, ya la presencia, lo que está del artículo y tu versión, que es lo que nos interesa.
Y, a ver, estamos hablando del disco Kaleidoscope Man, que sí fue grabado bajo la influencia de haber escuchado a los Beatles. A su vez, los Beatles habían escuchado a los Beach Boys en una creación de Brian Wilson que se llamaba Pet Sounds. Quedaron muy impresionados, que Paul McCartney quedó muy impresionado y ellos dijeron, nosotros podemos hacer algo así o podemos seguir esa misma senda, ese mismo camino, podemos enancharlo, hacerlo más largo, qué sé yo. A nosotros nos pasó algo parecido y ya habíamos estado tocando y grabando y haciendo giras también y teníamos una cierta experiencia como para entrar al estudio y desarrollar este proyecto. Y para eso contamos con la ayuda de varias personas, por ejemplo, Hernán Serrano, el director del sello en ese momento, que había llegado hace poco, era un hombre joven y yo lo vi en varias recitales nuestros y en bailes, cosas así, con su señora. El tipo se metía en lo que estaba haciendo y era uno de los más entusiasmados. Y otro fue Luis Torrejón, el ingeniero de grabación, que en este momento es una leyenda absoluta porque él transformaba su estudio, que era un salón grande con micrófonos y nada y con una grabadora de dos pistas, lo transformaba y hacía grabaciones que en la actualidad ni siquiera con 64 pistas son capaces de hacer los ingenieros de la actualidad. Tienen que grabar por separado y mezclar, pero no queda bien.
Una pregunta que me surge ahora y que lo leí por ahí, es que ustedes estaban, bueno, en el rock y por lo tanto tenían influencia directa inglesa y norteamericana, pero de lo más granado del rock inglés y norteamericano también, no cualquier grupo, diríamos. ¿Y qué pasaba con usted y el Payo o gente que estaba como en la nueva canción chilena? ¿Tenía alguna relación? Mira, ¿por qué te lo pregunto? Y se lo voy a adelantar a la gente. Porque en algunos artículos dice que los Max son el primer paso ¿no es cierto?, de un diálogo que después rindió fruto en la nueva canción chilena, a propósito de cuando Víctor Jara hace el derecho de vivir en paz y empieza a trabajar con los Blobs, que es, nosotros alguna vez lo dijimos, la nueva canción chilena tiene esa arista rockera que la trató de inaugurar Víctor y que, bueno, no pudo completamente por su muerte, digamos, porque probablemente lo habría hecho con mayor profundidad.
Y tienes razón tú en lo de la arista rockera de la nueva canción chilena. Por ejemplo, Eduardo Gatti venía de una banda de rock que se llamaba Apparition. La misma Violeta es fácil de interpretar, es fácil de pasar al lenguaje del rock. Yo conozco dos bandas, Buen Humán y Callejeros, que hacen rock con canciones de Violeta. Y también, a ver, Sol y Medianoche también hacían, y muy bien. Se presta las composiciones de Violeta, porque ella de alguna manera en sus viajes, por casualidad o lo que sea, debe haber recogido un poco de esa experiencia, debe haberse influido un poco por la parte africana en rock y por la parte docta que era popular de la canción, a ver, del tronco celta, ¿no? De las canciones que venían específicamente de Irlanda e Inglaterra, porque el resto de Europa no influyó para nada en el rock. Sí, vi eso y otra cosa, que éramos un grupo, vivíamos todos cerca, nosotros vivíamos a una cuadra del Payo, vivíamos en Gran Bretaña, en un edificio que ya desapareció, y más abajo estaba el Gitano y nos juntábamos, y en esa época no había muchas partes donde ir. Entonces se hacían una, por llamarlo de alguna manera, veladas culturales en la casa de alguien que tuviera un salón grande. Se juntaban todos los que tenían inquietudes artísticas, fuera lo que fuera, literatura, poesía, música, todo era bienvenido. Y el Gitano nos hizo conocer las canciones españolas, las canciones de la guerra, de la guerra en España. La Petenera, todo un tesoro de canciones que nosotros no teníamos idea. Y Payo Grondona nos dio a conocer a Violeta. Pero, a ver, en una de esas, y pasado ya un tiempo que ya todos habíamos tenido algo de recorrido, el Payo ya había grabado su primer disco, le escuché La Muerte de mi Hermano. Y me pareció rock puro. Me pareció que era una canción rockera. No tenía nada que ver ni con folclore, ni con neofolclore, ni con folclore urbano, o como quiera llamársele. Era rock puro. Entonces nosotros solamente le agregamos batería y guitarra eléctrica y grabamos la canción tal y como la cantaba Payo. Por ahí he leído unas declaraciones de mi ex colega Willy Morales en que dice que tuvimos que cambiarla. Eso no es efectivo. La canción es igual, incluso Payo en sus presentaciones la cantaba como la cantó él originalmente. Así que esa conexión entre el rock y la nueva canción se mantuvo. Y uno alimentó al otro, ¿no? Era una cuestión de retroalimentación.
Bueno, estamos hablando con David McKeever, fundador del grupo Los Max. Oye, yo quiero volver también porque me interesa mucho la época donde ustedes crecieron, ¿ya? Preguntarte varias preguntas al mismo tiempo, así como te pregunté qué disco específicamente. Primera pregunta, ¿tú sabes por qué sabías inglés? Como para traducir, porque no es normal en Valparaíso en esa época saber inglés. Segundo, ¿cómo conseguiste tu primera guitarra eléctrica? Porque estamos hablando que el 64, no sé cuándo comienzan a reunirse ustedes por primera vez, pero ya el 67 tenían un disco como Kaleidoscope Man, que es un hito en la música chilena. Entonces, en muy poco tiempo, ¿ya? Lograron hacer sonar esas guitarras como grupo, qué sé yo, y inventar ese disco. Entonces, ¿cómo ¿Por qué sabías inglés? ¿Cómo empezaste a conseguirte tu guitarra eléctrica? ¿Dónde funcionan? ¿Dónde usted, para saber un poco la atmósfera de ese Valparaíso? Y hablaste un poco de las grabaciones. ¿Dónde se hacían esas grabaciones, etcétera?
Bueno, inglés, yo, y mi abuelo era escocés. Él se llamaba Carlos, para variar, porque en mi familia todos nos llamamos Carlos, David o Enrique. Entonces, se llamaba Carlos McGivern Ross. Era gringo por los dos lados. Y, lógicamente, escuchamos hablar inglés desde pequeño. Si bien no lo hablábamos en ese momento, sí nos acostumbramos a decir ciertas palabras, a cantar ciertas canciones, a repetir ciertas frases. Más tarde tuvimos una institutriz inglesa, Natalia White se llamaba. Vivíamos en Quillota en ese momento. Y era todo lo que tú puedes, si vas a hacer un film, esa señora necesita una institutriz inglesa, esa era la indicada por el ¿cómo se dice en francés? Le physique du rôle, el físico para el papel. Era flaca, seria, vestida de negro, y nos hablaba todo el tiempo en inglés, así que también aprendimos por ahí. Así que teníamos una excelente base para lo que vino después, que estudiar inglés, que nos educamos en el liceo, porque mi padre era un ciudadano a la antigua. Entonces, para él el liceo era lo más normal para ir, y yo le agradezco y encuentro que fue un honor tener la oportunidad de estudiar en el liceo número 2 de Playa Ancha. Hasta en eso soy playanchino. Y donde los profesores eran todos graduados en Europa, algo que es imposible de concebir en la actualidad, y las clases terminaban con aplauso. Entonces, la guitarra. Ahora, la guitarra, las primeras guitarras que tuvimos, la historia empezó antes del 64. Empezamos como una banda colegial el año 1962, el año del Mundial, con los hermanos Varas, Patricio y Víctor Varas, y Pancho Fuster, que era el cantante, y los Varas eran de Placeres y el resto éramos de Playa Ancha, pero ellos tenían en su casa un subterráneo que lo adaptaron para ensayar, y nos hicimos los instrumentos, los fabricamos, copiando de fotografía, haciéndose asesorar por la gente que fabricaba, por un tipo que había estado preso. Era reo, y en ese tiempo era muy común que los reos fabricaran guitarra. Siempre alguien tenía una guitarra fabricada por un reo. Entonces, los equipos no eran, lógicamente, los equipos con todos los filtros y la tecnología que venía de afuera, sino que eran amplificadores comunes y corrientes, de esos para las voces que se usaban en las manifestaciones públicas o en las escuelas. Y de esa manera sonaba. El baterista se hizo la batería, se la fabricó. No habían parches de ¿cómo se llama? Plásticos como ahora, sino que era de cuero. Incluso, a ver, las cuerdas del bajo no había en Chile, no habían cuerdas, habían solamente cuerdas para guitarra. Y las cuerdas del bajo se hacían con las cuerdas más gruesas de la guitarra, y con no sé quién la pilló, quién se le ocurrió, con una cuerda de freno de motoneta. Claro. Bueno, así comenzamos a tocar públicamente.
Disculpa, Ferran, esta conversación me entretiene mucho. Y tú me decías que habían otras bandas también que no grabaron, pero que estaban en el ambiente de Valparaíso, como Los Tigres. ¿Qué otras bandas podrías mencionar para saber, que los porteños que están escuchando sepan cuántas bandas y quiénes eran esas bandas que estaban pululando en ese momento en el Valparaíso?
Ya, la primerísima banda, digamos, el que comenzó todo esto se llamaba William Rebolledo, que más tarde fue locutor de radio en Santiago y fue muy popular en Radio Tanda, un programa cómico que se transmitía por Cooperativa, me parece. Él creó la primera banda de rock and roll en Chile. La creó con me parece un par de alumnos de la Santa María y tuvieron tal éxito que fueron a tocar a la radio en Santiago y yo la primera vez que escuché rock and roll aquí en Chile fue a ellos. Después apareció William Rep y sus Rock Kings, y sus Reyes del Rock. Él se acortó el apellido Rebolledo a Rep para que sonara gringo, pero él era muy moreno. Otra banda eran los Blue Falcons. Era una banda que hacía cover, pero tenían instrumentos importados. Y ahí estaba un gringo este que fue John Fleming, que fue director del Canal 4 aquí en Valparaíso, del original.
La semana tiene un martes, la guerra, muchos muertos. Estaba pensando en su hija cuando de pronto el fusil atronó. Lloraba esperando inútilmente la respuesta que no llegaría.
Estamos ya en el tercer y último bloque, conversando en off también. Voy a aclarar algo. Yo no es que haya vivido en Playa Ancha. Viví en Playa Ancha, ahora estoy en el barrio Puerto. No tan contento, pero tampoco descontento. Pasa que han habido mucho robo, muchas cosas acá, entonces está medio complicado. Pero mi abuelo era el administrador del cine Iri y del cine Odeón, del teatro Iri y Odeón, Roberto Castro Leighton, por lo tanto yo soy irlandés. Así que estamos aquí, un escocés, un vasco y un irlandés. Cuando vienen árabes digo, bueno, yo soy palestino y qué sé yo, un vasco y un irlandés. Y cuando viene un judío, como mi mamá es Castro de Lonoa y he estado descubriendo que los de Lonoa parece que son más judíos que Zimmerman. Entonces, el crisol está aquí. Así que no sé si habrás conocido a mi abuelo. Un caballero me lo ha dicho a mí, me lo dijo cuando llegué al paraíso, porque yo no era acá, y hace unos 7, 8 años, y me lo había conocido y todo, una anécdota cuando me dice, no, tu abuelo era muy buen hombre. ¿Y por qué? Porque venía un tipo, él pasaba el tranvía por Gran Bretaña, y venía un tipo que se salta el tranvía como para a la vereda, y con la mala suerte que chocó contra un árbol, y murió. Y ahí, bueno, tu abuelo bajó corriendo del teatro Irio o Odeón, no me acuerdo los dos, y lo tapó con una manta. Tu abuelo era muy buen hombre.
Oye, sigamos entonces en este recuento de bandas de esa época. ¿Los Jaivas todavía no nacían en esa época? ¿Ustedes se hicieron amigos con ellos también? ¿Cómo fue esa relación?
Y que es una cosa extraña. Siendo de acá mismo, yo no conozco a los Jaivas y ellos tampoco me conocen a mí. Me parece que éramos los hombres inapropiados en el momento que no era justo, ¿eh? Claro, nunca. Sí, tuvimos una vez, a ver, cuando éramos muy, muy jóvenes, fuimos a tocar para un Halloween, una fiesta que se hizo en el Sporting Club, y estaban los Jaivas, los High Bass, que hacían la parte tropical, y nosotros que hacíamos la parte rock and roll y twist. Me acuerdo que ellos usaban un uniforme, claro, un uniforme muy elegante. Así que cuando bajaban ellos, subíamos nosotros a tocar. Así que en ningún momento tuvimos tiempo de conversar, que uno generalmente con los demás músicos que conversa de música. Y de ahí nunca más nos volvimos a encontrar.
Oye, quería saber algunas cosas, si te interesa el tema, diríamos. Porque además de que estaban haciendo rock, estaban en una época muy convulsionada, políticamente hablando, en Chile. ¿Cómo ustedes se ligaban al tema político-cultural de la época? ¿Qué sé yo? Porque, por ejemplo, Osvaldo Gitano Rodríguez, David hablaba de Osvaldo Gitano Rodríguez, uno de los grandes cantautores chilenos de todos los tiempos, digamos. Él iba, por ejemplo, a cantar a la Plaza del Pueblo Allende. Y yo tengo una grabación que la tengo guardada por ahí, donde toca rock, toca una canción de rock Allende, no la típica La Plaza del Pueblo, el primero de mayo, el 71, también, pero un rock. ¿Ustedes se ligaron al movimiento cultural y político de la época o más bien se abstrayeron de eso?
A ver, mi padre pertenecía al Partido Socialista, y mis abuelos también, y nosotros desde niños nos llevaron a las concentraciones y a las marchas, ¿no? Nos reíamos porque nos llevaban para hacer números, ¿no? Entonces yo ya tenía un concepto vago políticamente de lo que era la inequidad aquí en Chile, cómo existía una clase poderosa que gobernaba y los demás teníamos que acatar, pero en una forma muy embrionaria. Sucedió que vino la primera manifestación a la que tuve acceso, fue a la huelga de la Universidad Católica en Santiago, que lideró Miguel Ángel Solar. Y escuché su discurso fundacional. Y me sentí muy conmovido, pero mis compañeros no eran más indiferentes, ¿eh? Estaban en el juego del rock, en el juego de ser estrella, porque nosotros aparecíamos en las revistas, aparecíamos en televisión, entonces no podíamos andar por la calle porque nos reconocían, y a ellos les gustaba mucho ese asunto, lógico, que éramos jóvenes, así que pero a mí me llegó eso de que se estaba gestando algo, ¿eh? De que las cosas estaban mal y había un consenso de que tenía que venir un cambio. Y eso se sentía en el aire. Yo creo que la grabación de, de, de la muerte de mi hermano tuvo ese elemento, tuvo ese incentivo.
Deja interrumpirte porque yo le dije al caballero del kiosco, a don Gastón, le dije, va a venir David del grupo Los Max. ¿Qué grupo? Me dijo. Y él es rockero, ¿eh? Entonces como que no se acordaba. Le dije, ayer mataron a mi hermano. Ah, no, no, a mí las canciones de protesta no me gustan, me dijo.
Bueno, así que sí, sí hubo también una esa retroalimentación que había en ese momento. Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de conocer allá en Europa a Daniel Cohn-Bendit, Daniel el Rojo, que fue uno de los líderes del Mayo francés. Entonces teníamos esa inquietud. Yo, por lo menos, la tenía yo en la banda. Más tarde nosotros grabamos una canción que de Payo también, que se llamaba con F de Fosa, que tenía la misma intención. Una intención antibélica y de protesta, como dijo el señor este del kiosco.
Ahora, una última vuelta al pasado, porque me gustaría ver lo que están haciendo ahora también, ocupar lo que nos queda. Pero los Boomerang, los Challenger también eran, ¿se compartían los malones ustedes con ellos, con ese tipo de bandas también?
Sí, efectivamente, somos amigos con los hermanos Amor, con Rafael y Eduardo, y éramos vecinos. No me recuerdo el nombre del cantante, creo que aún está vigente. Y ellos grabaron una canción que fue su primer disco, que se llamaba El cielo en una pieza. Nosotros en Italia conocimos al intérprete y cantante Gino Paoli. Yo hasta hoy día, él ahora tiene 80 años, hasta hoy día somos amigos con Gino, y me escribe, yo soy amigo de su señor, de su primera esposa Ana Fabri y su actual esposa Paola Penzo, y él me invita continuamente a Italia, pero en este momento, como buen chileno, ando algo corto de fondos. Y así que va a tener que esperar nuestra amistad, y espero que en el intertanto ninguno se vaya a ir para el otro lado. Bueno, él vive en Génova, que es una ciudad que se parece mucho a Valparaíso, así que el clima lo debe conservar.
Oye, me voy a tomar un poco el micrófono, porque ayer yo vi una película preciosa. Anoche, me quedé hasta tarde viéndola, desde este año recién en un estreno, se llama algo como La fiesta de la locura, de dos mujeres que están en un psiquiátrico, que se escapan y una especie de, hacen la vida que tienen, o sea, ellas van a resolver los problemas que tienen que resolver. Y lo cuento porque una de ellas tiene un problema con el padre, que el padre la abandonó finalmente. Entonces, el cielo en una estanza, sale como que el padre la hizo y se la regala a Gino Paoli, ¿eh? Y muchas crónicas que te invito después a leerla en Sitio Cero mía tienen la música de Gino Paoli, porque me parece que es uno de los grandes compositores y músicos contemporáneos. Así que es como raro, esto es mágico, ¿eh? Así que, oye, te voy a introducir a lo que tú querías saber para que le pregunté a David. Bueno, la canción más popular del disco de Kaleidoscope Man, está claro que es La muerte de mi hermano. Y se fue haciendo demasiado popular la canción, y que ni siquiera fue equiparable a la difusión del álbum, dice el artículo. Me gusta esta música popular porque de alguna manera da una mirada general. Pero el sello decidió no seguir trabajando con la banda, pero consiguió un contrato para ellos con su símil italiano. La RCA italiana, diríamos. Así que los cuatro músicos, como cuenta David, viajaron a Europa en 1968. Para mayo del 68 conociste a Daniel Cohn-Bendit. Un poquito más tarde, y ofrecieron un concierto de despedida a la Universidad de Santa María. Dice aquí, después tú lo puedes negar o no, digamos, que el grupo en Italia no funcionó, y que se radicaron en Génova y al año siguiente ya estaban disueltos. Y que Eric y Carlos se fueron a Estados Unidos, donde se encontraron con Sergio del Río, qué sé yo, de los Jokers, y decidieron volver a Chile a formar otro grupo, Destrucción Max. David, tú y Willy Morales permanecieron en Italia, donde se dedicaron a tocar covers y música de rock, especialmente Santana. y que llegaron a telonear a los Bee Gees en su primera actuación en Roma. Bueno, aquí finalmente para terminar, regresaron a Chile también los McKeever y Morales y se dedicaron a trabajar como compositor en Italia vendiendo temas para gente como Gino Paoli. Por su parte, Franklin tampoco abandonó la carrera y está radicado en España y trabaja como baterista de sesión. El 2015, que es las canciones que estamos escuchando ahora, y con esto termino, se interrumpe el silencio, digamos, y los hermanos McKeever se reúnen junto a una serie de músicos invitados, como Pancho Sasso, Sol Domínguez y otros, diríamos, republican o reeditan o regraban todas las grandes, los grandes éxitos que tuvieron en un disco que se llama, que lo tenemos acá, que se llama Regreso a Casa y que han mostrado en vivo todo este año.
Sí, previamente habían sacado 30 años, no son nada, una cosa así, ¿no? Hace poquito, bueno. Pero la idea era entrar ahora en este nuevo Max. ¿Cuál es la motivación de ustedes de buscar estos temas y de invitar gente? Aparte de que me imagino yo que con mejor sonido quizás que antes, no tengo idea, pero aparte de eso, emocionalmente, vitalmente para ti, ¿qué quieres? ¿Morir con las botas puestas?
Sí. En resumen, sí. Yo quiero morir. Lo ideal sería que me diera un infarto en el escenario y de ahí salir para el cementerio. A la antigua, eso de morir con las botas puestas, el título de una película del oeste clásica, creo que de John Ford, y donde el hecho de que los tipos mueren peleando. Nosotros, a ver, nuestra historia es que es una road movie, es una película del camino. Yo hablo tanto de este país, de este otro, de esta persona que conocí, porque las cosas se dan así, se dieron así. Nosotros nos fuimos de la casa a los 18 años, que en el año 1964 no existía, porque para empezar la mayoría de edad era 21 años. Así que éramos menores de edad cuando dejamos nuestra familia y nos fuimos al camino, ¿eh? On the road again. Y eso fue grabar discos, hacer giras, y conocimos que se te viene la experiencia así de golpe, y uno empieza a apreciar, a ver que la vida no es llegar, sino que es pasar, como dice pasar haciendo camino, como dice el poeta. Y la experiencia está en el camino, no en las metas ni en conseguir esto o lo otro, porque al final todo lo que uno puede atesorar es experiencia. Entonces, se me fue la pregunta que me hiciste. ¿Cuál es la motivación? El disco anterior que hicimos el 2010-2011 se llamaba El tiempo es lo de menos, ¿eh? Y se trataba de un sueño recurrente que tenía yo en que aparecían en un paisaje idílico, en una fuente, habían unas mujeres de rubenescas, de esas que pinta Rubens, rosadas, algo pasaditas de peso, y cantaban una canción. Y la canción decía, el tiempo es lo de menos si sabes lo que hay que hacer. Y yo me preguntaba qué tengo que hacer. O sea, me sucedía soñar eso un par de veces al año y yo pensaba que había mi subconsciente me estaba pasando una información importante. Bueno, para no entrar en detalles de psicología, el título del disco tiene que ver con eso, el tiempo es lo de menos. En este momento yo tengo 73 años y todos mis amigos son menores que yo. Porque no es porque yo me quiera hacer el lolo, como decimos aquí en Chile, sino que porque al parecer tengo con la juventud tengo una empatía que no es planificada ni nada, sino que se da. Y ese es el título del disco. Ahora, regreso a casa es porque mi hermano y yo estuvimos dando vueltas hasta el año 94, que fue la última vez que estuvimos viviendo afuera en Estados Unidos. Y allá, lógicamente, reeditamos los Max con tres gringos y nos tiramos al camino donde hay que tirarse al camino, que es en Estados Unidos. Y tocamos en Chicago, en Washington, fuimos a tocar a partes del oeste, Arizona fuimos. Y lógicamente en New Jersey, New York. Y bueno, eso cuando ya mi madre ya que estaba en sus años, en sus últimos años, entonces yo dije, bueno, voy a hacer la del hijo bueno, voy a aliviarle los últimos años a mi madre y voy a irme a la casa, ella está sola y la voy a atender. Y eso hice. Así que volví a casa, regreso a casa. Además que Playa Ancha tiene una cosa que increíble, que es un lugar mágico. No es lo que parece, eso es la cáscara. Es otra cosa. No lo puedo explicar, pero yo creo que los playanchinos de Suecia que me están escuchando lo van a sentir en la piel.
Para mí el rock ha tenido una resignificación estos días, porque yo estaba tan desencantado del mundo y sobre todo de la política, y el rock me ha reencantado. Y tú también, David, sí que muchas gracias.
Muchas gracias, me encantó también. Yo creo que ha sido, para mi gusto, uno de nuestros mejores invitados por el aporte que has hecho, no solamente del pasado, sino de tu forma de pensar el futuro. Muy buenas noches, te dejamos para que te despidas del público.
Amigos de la radio, que en este momento se me escapa su nombre. Vuelvo al sur, hay que volver al sur. Fue un honor estar aquí con ustedes, que son personas dedicadas a una actividad que es preciosa y está hecha con amor y con esfuerzo y con empeño y todo lo demás. Así que a los que están afuera, vénganse a dar una vuelta a Chile de repente. Y para empaparse de de la empanada, ni de la cazuela, ni el guasito, ni la china con trenza, porque ese fue un cuento que nos contaron y es mentira. Vengan a empapar de lo verdadero. Gracias, chao.
Mucho antes del verano, del feliz encuentro, pero cuando él llegó, tomaste otro sendero. Entre canciones y risas, entre el vino y el fuego, tu pensamiento en el mío, tus dedos en mis dedos. ¿Quién será la niña de los dedos de arena que anoche me amaba y que hoy me condena? Pronto la mañana, vendrá el sol que nos quemó a borrar todo el amor que pudimos habernos dado. Ya jamás tú tendrás los dedos de arena, el olvido vestido de mar, borrará mi condena.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.